1380 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de la segunda ronda de los playoffs, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. En la esquina caliente, porque aquí no hay nadie. En la esquina caliente, detrás de los controles, Mikey, el niño Vázquez. Entre nosotros dos, les vamos a llevar a ustedes este programa de Al Duro y Sin Guantes de hoy viernes. Y les tenemos varias sorpresas, porque los playoffs de las grandes ligas los vamos a cubrir a diario, aquí en Radio Martí, hasta que termine la Serie Mundial. Así que todo eso y mucho más. Los segmentos de hoy, bueno, vamos a tener a Daguito Valdés en el minuto 23, quizás un poquitín antes hoy, porque estoy solo. Vamos a tener también, vamos a hablar mucho de pelota, no solamente de la postemporada 2023 del béisbol de las grandes ligas, sino que también decisiones importantes que tienen que tomar los Marlins de Miami en las próximas semanas. También vamos a hablar sobre el tema de Leo Messi, que esto es como una mala telenovela que nunca termina. Y le vamos a decir quién estará jugando este fin de semana en las ligas más importantes del planeta. Eso lo vamos a cubrir con Daguito Valdés. Más tarde quizás Juan Pendaz venga a hablar del baloncesto profesional de la NBA. Y vamos a terminar con nuestra sección de Put Me In Coach. Mr. Mikey Vázquez, hazme un favorcito, ponme la musiquita de la primera sección del día, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Damas y caballeros, el sábado, segunda fase de los momentos sublimes de la pelota. La postemporada 2023 del béisbol de las grandes ligas reanuda con 4 partidazos el sábado, 2 el domingo y 2 el lunes. Y nosotros aquí en Radio Martí les vamos a brindar en vivo y en directo, jugada por jugada con lujo de detalle, por lo menos un partido cada día durante 8 días consecutivos. Vamos a comenzar con lo que va a ocurrir el sábado, porque da la casualidad que hay 2 futuros miembros del Salón de la Fama que van a estar en la Lomita para sus respectivos clubes el sábado. Tenemos a Justin Verlander, 3 veces premio Cy Young y 3 veces terminó segundo en la votación para premio Cy Young, lanzando para los Astros de Houston a las 4:45 contra los Mellizos de Minnesota. Ese partido a las 4:45 en vivo y en directo, jugada por jugada con lujo de detalle por Radio Martí para mi fanaticada en Cuba. Antes de eso, a la 1 p.m., los Texas Rangers estarán en Baltimore contra los Orioles en un partido de playoff donde hay 4 peloteros cubanos en uniforme listos para jugar. Por los Texas Rangers, el jonronero Adolis García y el misil cubano, el taponero Aroldis Chapman. Y por los Orioles de Baltimore, el relevista zurdo Sionel Pérez y también el taponero derecho Jeinier Cano. 4 peloteros cubanos en uniforme a la 1 de la tarde el sábado para el partido Texas contra Orioles. 2 peloteros cubanos en uniforme con los Astros de Houston, Jordan Álvarez y José Pito Abreu, pero los ojos de toda Texas estarán en Justin Verlander a ver cómo le va en su apertura el sábado por la tarde a las 4:45 contra los Mellizos de Minnesota. Hemos escogido este partido primero porque yo veo las posibilidades de que jueguen los dos, Jordan Álvarez y José Pito Abreu, y también porque Justin Verlander podría estar haciendo su última apertura o quizás su penúltima apertura en una postemporada del béisbol de las Grandes Ligas. El mismo sábado, pero a las 6:00 p.m, los Phillies de Filadelfia contra los Bravos de Atlanta. Recuerden que este es el playoff número 26 para los Bravos de Atlanta, desde que están en esa ciudad, y solamente han ganado 2 series mundiales. Han estado en 4 series mundiales, pero solamente han ganado 2 de ellas. Y justamente Filadelfia contra Atlanta es una revancha de la serie divisional del año pasado, cuando los Phillies de Filadelfia sorprendieron a los Bravos y los eliminaron en la segunda ronda de los playoffs. Ahora, es verdad que este año Atlanta tiene un equipo un poquitín más formidable de lo que tenía el año pasado, pero Filadelfia viene al rojo vivo con el machete afilado, ¿ok? Y el cuchillo en la boca después de ganar esa serie contra los Marlins. ¿Ustedes vieron la reacción de los 47,000 fanáticos en el estadio durante esos 2 partidos donde Filadelfia totalmente acabó y dominó con los Marlins de Miami? Bueno, eso es solamente el comienzo, ¿ok? De una fanaticada, que en este caso la palabra fanaticada viene al pie de la letra. Se portaron como unos fieles al equipo de los Phillies, y bueno, los 2 primeros partidos van a ser en Atlanta en esta serie, pero el año pasado ocurrió exactamente igual. Filadelfia fue Atlanta, se repartieron esa serie 1 juego por igual, la serie se trasladó a Filadelfia, donde los Phillies ganaron los próximos 2 partidos, ganando la serie 3-1. Así que, en otras palabras, Filadelfia va por historia por 2º año consecutivo y Atlanta va por la revancha y el desquite. Y también el sábado, pongan atención porque el sábado a las 9:20 p.m, el 4º y último juego de playoff de esta jornada, los Dodgers de Los Ángeles y Julito Martínez, el muchacho de Hialeah, reciben en casa a los Diamondbacks de Arizona y a Lourdes Gurriel Jr., el cubano tratando de clasificar a los Diamondbacks al campeonato de la Liga Nacional. Ese encuentro va a ser a las 9:20. Como es sábado, mi gente en Cuba va a estar pendiente de ese partido. Lo más interesante de todo esto es que el abridor de los Dodgers, el sábado por la noche, va a ser el 3 veces premio Cy Young de la Liga Nacional, Clayton Kershaw, futuro miembro del Salón de la Fama. Y en el 2014, Clayton Kershaw fue el jugador más valioso del viejo circuito. En lo que posiblemente sea su última postemporada, Clayton Kershaw, porque ya está un poquito mayorcito, va a lanzar por los Dodgers contra los Diamondbacks de Arizona. Más tarde les vamos a decir los numeritos que tiene Clayton Kershaw para que ustedes vean. En la postemporada no es nada espectacular. Claro, ha ganado 3 premios Cy Youngs, ha ganado jugador más valioso de la Liga Nacional, pero en los playoffs, si nosotros analizamos los numeritos de postemporada que tiene Clayton Kershaw, no es que sean mediocres, es que para ser Clayton, en realidad son malos, ¿ok? Y cuando la computadora me ayude, con mucho gusto vamos a analizar esos numeritos. Aquí está. Ok, en la postemporada, en toda su carrera profesional, Clayton Kershaw ha participado en decenas de partidos. Tiene 13 victorias, 12 derrotas. En los playoffs, con efectividad de 4.22. ¿Oyeron bien? 38 juegos, 31 aperturas, 1 relevo, 1 juego salvado, 2 juegos salvados. No, 1 juego salvado en 2 oportunidades y 1 aguante. Le han sonado 29 jonrones y a esto es lo que voy. Clayton Kershaw, que durante su carrera profesional en la temporada regular ha sido uno de los mejores pitchers del viejo circuito, en la postemporada tiene efectividad de 4.22 y le han sonado 29 cuadrangulares en 38 juegos. ¿Cuántos innings ha lanzado? 194. Ha regalado, bueno, aquí dice que en toda su carrera profesional ha regalado 50 boletos y ha ponchado a 213. Así que Clayton Kershaw, el futuro miembro del Salón de la Fama, que en los playoffs generalmente no le va bien, va a lanzar por los Dodgers el sábado por la noche contra los Diamondbacks de Arizona. El domingo, damas y caballeros, vamos a tenerles otro partido a las 4 p.m. El domingo, los Texas Rangers contra los Orioles de Baltimore. Aquí estará Alfred Álvarez para brindarles lo mejor de ese juego. Y vamos a ver si juegan los cuatro peloteros cubanos en ese partido, porque sería un batazo para mi gente en Cuba. El otro encuentro en la jornada va a ser los Mellizos de Minnesota contra los Astros de Houston a las 8 de la noche. Pero recuerden, el partido que les vamos a brindar va a ser a las 4 p.m. Y luego el lunes 9 de octubre, que a propósito en este país es un día feriado, es el día de Cristóbal Colón, o como le están comenzando a llamar aquí, el día de las tribus nativas norteamericanas. A las 9 p.m. nosotros les vamos a brindar a ustedes pelota de grandes ligas, los Dodgers de Los Ángeles contra los Diamondbacks de Arizona, el lunes 9 p.m. ¡Qué partidazo, damas y caballeros! Merece la pena que ustedes estén despiertos en Cuba el lunes hasta las 12 de la noche escuchando este partido. La jornada el martes 9 de octubre, la jornada en las Grandes Ligas, comienza a las 6 p.m. con el partido Atlanta contra Filadelfia. Y a propósito, me está diciendo nuestro productorazo José Valois que les tenemos un programa especial el lunes, un programa de pelota que grabamos hace un par de meses para que ustedes puedan deleitarse otra vez con una programación especial ya que es feriado, y luego pelota de grandes ligas a las 9 de la noche por Radio Martí. Así que ahí lo tienen, tres partidos el domingo, el sábado, el domingo y el lunes, y la próxima semana ya los voy a poner al día con lo que está ocurriendo en los momentos sublimes de la pelota en nuestro pasatiempo nacional. ¿Qué les parece? Vamos a seguir hablando de béisbol, pero ahora que venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Ya que es viernes, quería dejar toda la guitarra esa de Mark Knopfler y de Dire Straits. Muchas gracias por prestarnos esa cancioncita. Y también quiero darles las gracias a Warner Brothers, ¿ok? Por prestarnos la cancioncita, Dire Straits, Mark Knopfler, los Sultanes del Swing. Muy bien, los Marlins de Miami, recientemente eliminados de una postemporada, eliminados en un abrir y cerrar de ojos. Yo creo que los Marlins todavía no se dieron cuenta ni lo que pasó en Filadelfia. En cuestión de 24 horas, perdieron dos partidos y pum, pum, así, para la calle, y se acabó. ¿Y cómo? ¿Qué pasó? No, así de fácil fue la eliminación de los Marlins. Yo creo que nunca ha habido nada más fácil en este mundo que la eliminación de los Marlins por Filadelfia. Bueno, ahora tienen varias decisiones que tomar. La primera de ellas va a ser qué van a hacer con el toletero cubano Jorge Soler. Les voy a decir por qué. En la campaña 2023, ahora Jorge Soler es agente libre. Y ya los Marlins han dicho que quieren extenderle el contrato para que Jorge Soler se quede con el equipo en el 2024. El problema que tienen los Marlins es que Jorge Soler va a pedir más de 20 millones de dólares. Y les voy a decir por qué. En el 2023, el cubano cobró 15 millones de dólares. Conectó 36 jonrones, impulsó 75 carreras, negoció 66 boletos, reventó 24 dobletes en 137 partidos, batió 250, que no está mal, nada espectacular, pero tampoco está mal, y tuvo promedio en base de 341. No fue la mejor temporada de Jorge Soler. A propósito, ustedes recordarán que en el año 2019 conectó 48 jonrones, impulsando 117 carreras y fue el máximo jonronero en la Liga Americana con los Reales de Kansas City. Así que no fue su mejor temporada, pero sí fue convocado por primera vez al Juego de las Estrellas. ¿Oyeron bien? Por primera vez en su carrera profesional, pese a batear 250, aún así fue convocado al Juego de las Estrellas por primera vez en su carrera profesional. Cuando los Marlins y Jorge Soler se sienten a negociar dentro de unas 3 semanas, cuando termine la Serie Mundial, Jorge Soler va a decir: si yo gané 15 millones de dólares en el 2023 y te di y te puse esa clase de numeritos, yo voy a querer 20 millones en la campaña 2024 del béisbol de las Grandes Ligas. Los Marlins van a tener que negociar también. Primero van a tener que ver qué hacen con Sandy Alcántara y van a tener que ponerse las pilas con Josh Bell si lo quieren retener un año más en el béisbol de las mayores. Pero yo estoy casi seguro que van a comenzar con Jorge Soler y luego Josh Bell a negociar con los dos, uno detrás del otro. Vamos a hablar de OPS porque ya que arrancan los playoffs del béisbol de las Grandes Ligas, Ronald Acuña Jr. tiene OPS de 1012 y Corey Seager de los Texas Rangers son los únicos dos peloteros en el béisbol de las Grandes Ligas que están en los playoffs con un OPS por encima de 1000. Corey Seager de los Texas Rangers con 1013 y Ronald Acuña Jr. con 1012. El único otro pelotero que terminó con OPS por encima de 1000 fue Shohei Ohtani, número uno en todas las mayores, con 1066. Pero bueno, ya sabemos que los angelinos no clasificaron a los playoffs, así que lo sentimos mucho. Matt Olson, otro miembro de los Bravos de Atlanta, tuvo OPS de 993. Mookie Betts de los Dodgers, 987. Freddie Freeman, también de los Dodgers, 977. Yandy Díaz, de Tampa Bay, 932. Juan Soto, de San Diego, 929. O sea, ustedes ven la importancia del OPS en lo que respecta los equipos y peloteros de equipos que clasificaron a los playoffs. Solamente dos de los primeros 12 peloteros con OPS por encima de 1000, solamente dos de ellos no clasificaron a los playoffs. En otras palabras, tú tienes peloteros con OPS de 1000 o cerca de 1000, de 900 y pico para arriba, una buena oportunidad que tú vas a estar en la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas. Como habíamos dicho, el máximo jonronero fue Matt Olson de los Bravos de Atlanta. A él sí lo vamos a ver en los playoffs. Y el máximo impulsador de carreras también fue Matt Olson con 139. Estaba hablando con mi gente en Cuba el año pasado que esta va a ser la primera vez en la historia que hay un jonronero con 54 sobre la cerca. Impulsó 139 carreras, anotó otras 127, batió 283 con promedio en base de casi 400 y él no va a ser el jugador más valioso de la Liga Nacional, para que ustedes vean el tipo de temporada que ha tenido Ronald Acuña Jr., el venezolano de los Bravos de Atlanta. Así que, pase lo que pase, en la serie entre Filadelfia y los Bravos de Atlanta, vamos a ver varios juegos muy interesantes con peloteros de alto calibre como Bryce Harper, como J.T. Realmuto, Nicolás Castellanos, Matt Olson y Ronald Acuña Jr. No van a defraudar a nadie. Así que esa serie va a estar sumamente interesante en el béisbol de las grandes ligas. Música, maestro, damas y caballeros, recuerden que tenemos número de WhatsApp. En este momento no lo tengo conmigo. Más tarde, se lo prometo. Tenemos número de WhatsApp. Aquí está, 786, ponme el papelito ahí, 786-691-9931. Repito, 786-691-9931 para que se unan a la familia deportiva de WhatsApp. Todavía quedan varios temas, pero en el minuto 23 vamos a llamar a Daguito Valdés. Hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
Radio Martí presenta la postemporada del béisbol de las grandes ligas.
No te pierdas este sábado a las 4:45 el partido de playoff entre los mellizos de Minnesota y los Astros de Houston.
Soy Amani Grandal,
Ale Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacir Puig por Radio Martí.
Recuerda, el sábado 7 de octubre, 4:45, mellizos versus Astros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Las noticias como son. Edición especial de fin de semana. Las noticias como son. Con Amado Gil y José Luis Ramos. Los sucesos más importantes en los últimos 7 días. 7 días. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son. Sábados y domingos a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí. En nuestras redes sociales. Y a toda hora. Por Radio Televisión Martí.com. Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud.
¿Cómo?
The name of the game.
Damas y caballeros, desde España, vía telefónica, y estoy esperando que sea el minuto 23. Ahora sí, oficialmente en el minuto 23 tenemos a Daguito Valdés. Y como es viernes, se los voy a cantar. Daguito Valdés en el minuto 23. Muy buenas tardes, Daguito, estás al aire en vivo.
Muy buenas tardes, te quedó bien. Sí, un placer de nuevo estar aquí. Sé que la sección de fútbol es de las que más esperan nuestros oyentes y yo súper encantado de poderles hablar del deporte más hermoso del mundo y de algunas cositas, Pepe, por ahí que sé que estás al tanto y que bueno, podemos estar conversando hoy.
Bueno, quiero comenzar con Leo Messi, porque Cuba, toda Cuba se está preguntando, bueno, ¿qué pasó con este hombre? Lleva fuera de la alineación más tiempo de lo que ya jugó con el Inter Miami. Ha jugado solamente 37 minutos en 6 semanas. Ayer no entrenó con el equipo. No sé si va a entrenar hoy, porque el entrenamiento sería por la noche por los calores de Miami. Pero yo sé que ayer no entrenó porque mandé a mis espías y ni siquiera estuvo con el equipo. Sí. Ahora, si no entrena esta noche, Tenemos que pensar que no va a jugar mañana por la noche en el partido contra Cincinnati a las 7:30 aquí mismo en Fort Lauderdale.
Bueno, creo personalmente, la gran noticia es que está convocado por Argentina. Recuerda lo que estuvimos hablando de que si no, de que se iba a saber que lo de Lionel Messi, qué está pasando con Lionel Messi. Bueno, pues Scaloni lo ha convocado. A mí personalmente me sorprende que Lionel Messi esté convocado con Argentina, porque como bien tú dices, lleva en 6 semanas 30 minutos, 37 minutos, un partido, medio partido o menos de medio partido en el último mes y medio. Y bueno, que esté convocado con Argentina, bueno, pues eso le puede indicar que no está tan gravemente lesionado, ¿no? Sobre todo, imagino que con vista al segundo partido de Argentina, que ya sería la semana más arriba. Sí, toda esta semana más la semana más arriba. Yo dudo que mañana juegue, Pepe. Yo, discúlpame, creo que no. Según tus informes, que no entrenó hoy, muy probable. Bueno, ayer, hoy todavía está por entrenar. No creo que mañana esté que juegue. Pero ahí vendría también, digamos, la polémica, ¿no? Es decir, acaba de salir Messi públicamente en la selección de Argentina, convocado por Lionel Scaloni. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? ¿O ya Miami tiró la toalla? ¿Tú qué opinión tú tienes?
Bueno,
¿Miami tiró la toalla?
Yo te voy a decir una cosa. Si Leo Messi no juega con el Inter de Miami mañana y está con la selección argentina la próxima semana, es como una bofetada para el fútbol de los Estados Unidos.
Pues es lo que te estoy diciendo, no quiero... vaya, lo dijiste tú, yo estaba intentando no ser tan duro, pero es que estoy de acuerdo, es decir, estoy de acuerdo, se está burlando, va, directamente se estaría burlando. Porque, a ver, Inter de Miami necesita a Lionel Messi, sí. Lo necesita, han vuelto a caer en crisis de resultados, han vuelto a caer goleados. Esa derrota contra Chicago Fire es una puñalada en el medio del pecho a la intención, porque Chicago Fire era uno de los, digamos, rivales directos de Inter de Miami por esos poquitos puestos de clasificación que quedan, porque los demás están decididos, y vienen y les meten 4-1 con goleada incluida, que ya eso afecta también en los enfrentamientos particulares y tal. Y bueno, pues como tú dices, si Lionel Messi no juega contra... Bueno, ¿y en qué partido? ¿Contra qué partido? ¿Contra los ganadores de... acaban de ganar el trofeo al mejor equipo de la MLS, de Cincinnati? Y bueno, pues si no juega contra en el mañana con un Inter de Miami y va convocado a Argentina, habrá que mínimamente dar una explicación, Pepe, ¿no?
Correcto.
Yo quería comentar sobre esto es lo débil que se presenta la MLS ante una situación como esta que estamos viviendo, porque el tema es que se ha armado tremendo revuelo con la llegada de Messi, y ahora sí el fútbol soccer en los Estados Unidos va a tener un alcance que va a competir con los grandes torneos de deporte de los Estados Unidos, y de repente Messi es la figura cabecilla que lidera todo este espectáculo, y de repente el hombre se lesiona, que es algo normal dentro del deporte, y más un deportista que precisamente no es joven, y entonces toda la popularidad de la MLS y todo el show que se había creado como que va hacia abajo, pero además no es que va hacia abajo lentamente, es que va en picada libre completo, ¿no? Es decir, si no tenemos a Messi, entonces no tenemos fútbol en los Estados Unidos. Me parece que la inversión que se hizo entonces a través de Messi de traer el fútbol para acá es muy endeble, Pepe. Daguito, es muy endeble. Porque...
Y es que además, Daguito, apoyando el tema que está haciendo Pete, ya Messi no ha jugado más de lo que jugó en Estados Unidos.
Es lo que estoy diciendo, no. Ese impulso inicial, es que tú te acuerdas con Pete, ¿no? Ese impulso inicial, esa le ha costado también, lo hemos hablado aquí, él llegó de la playa directamente a competir, eso también es un error. La premura por, digamos, recuperar el dinerito y ponerlo a jugar rápidamente, esto lo hemos hablado aquí. No es lo mismo jugar un partido competitivo a hacer pretemporada. Todos los futbolistas tienen que hacer pretemporada, tienen que subir las cargas. Messi llegó de la playa, a hacer banco contra Cruz Azul y a abrir titular contra Atlanta United. Y a partir de ahí jugó 12 partidos en un poquito tiempo. Sí, es verdad que los futbolistas están adaptados, pero vuelvo a repetirlo, Messi tampoco es que tenga un físico, digamos, primoroso, ¿no?
No, dilo. Yo sé lo que quiere decir, dilo. No es Cristiano Ronaldo.
No lo digo. No, es que eso lo sabe. A ver, Cristiano Ronaldo lleva 15 partidos en las últimas siete semanas, pero no estoy comparándolo con Cristiano Ronaldo, porque todo el mundo sabe que el físico de Cristiano Ronaldo no solo es superior de Messi, sino superior, muy probablemente sea uno de los mejores físicos de la historia del deporte. Lo que estoy diciendo es que Messi por sí mismo no tiene ese físico, porque ya tiene una edad. Es decir, es verdad que la edad de Lionel Messi, por ahí me comparan, no, que si Lionel Messi tiene 2 años menos que Cristiano Ronaldo, sí, pero hay que ver cómo es que Cristiano Ronaldo con 2 años más que Messi, parece, yo diría, y no sé si está de acuerdo conmigo, Pepe, me parece hasta más joven que Messi, sí, en el sentido de que el Cristiano Ronaldo vive para su cuerpo, y Messi realmente no es un futbolista que vive en gimnasio, no es un futbolista que trabaja su cuerpo porque tiene un talento innato. Es decir, Messi no necesita el gimnasio para lucir, pero cuando llegas a una edad, ahí te pasa factura. Entonces me parece que está pasando factura ese inicio tan prematuro en la MLS, y ahora es que mira ahora, ¿no? Lo que dice Pete, parece que sin Messi no se venden entradas, no se vende el Season Pass, no se... Antes de Messi existía la MLS y era seguida la MLS. Pero claro, cuando tú tienes el pico que tienes con la entrada de Lionel Messi, esa caída, es lo típico de la adrenalina, ¿no? ¿Sabes? Tienes un pico de adrenalina y luego la caída es, desastrosa, ¿no? Eso es lo que está sucediendo en el fútbol de Estados Unidos ahora, ¿no? La ausencia de Messi ha dejado un hueco importante.
Además, Daguito, a este paso, si Messi no juega este sábado, a él se le va a recordar más. A Leo Messi y al Inter Miami se les va a recordar más por lo que no ocurrió. Exacto. Que por lo que ocurrió.
Sí, yo lo que noto es que se vendió más la idea del showman que la idea del deportista. Y entonces eso de no permitir que Messi tuviera una preparación como debe ser un futbolista de alto rendimiento y traerlo rápido para acá y montar todo el show, pues bueno, eso dio como resultado que el hombre se lesionara y aquí está. Yo lo que creo es que se cayó la máscara al final de todo lo que había con Messi, sí.
No sé, y es una tristeza.
Estoy leyendo a Gastón Edbull, que es, digamos, la voz oficial de la selección argentina. Estoy en su Twitter bajando para buscar información de última hora para nuestros oyentes. Y la última información que tengo de Gastón Edul, que en mi opinión es el tipo que más sabe de la selección argentina, fue el que entrevistó a Messi, la cuenta. Que mira, Bobo, que mira, es el muchacho que cubre la selección argentina de manera oficial y ha estado ahí en el Inter de Miami cubriendo a Messi. Bueno, la última información es hace 2 días y dice, literalmente, voy a leer, Leo Messi viene a jugar con la selección argentina y va a estar entrenándose acá entre el domingo 8 y el lunes 9. El capitán de la selección volvería a sumar minutos contra Cincinnati. Otra vez, él dice que podría, pero siempre, ¿entiendes? Podría, volvería, jugaría, a sumar minutos contra Cincinnati. Vamos a ver si suma minutos.
A lo mejor si practica esta noche o está practicando por su cuenta en un lugar donde Cincinnati no lo vea, a lo mejor sí, nos sorprende y juega la mitad del partido y todo va bien. Y a lo mejor mete un gol en el minuto 88 y se convierte en un héroe. Pero hoy por hoy, en este momento, Leo Messi y el Inter Miami y la MLS van a ser más recordados por lo que no ocurrió que por lo que ocurrió. Y esto es lo último que se va a decir por hoy, porque tenemos una tonelada de fútbol y quería hablar contigo, como decía José Canseco, una tongolada de béisbol. Aquí tenemos una tongolada de fútbol este fin de semana en la Liga Española, con 4 equipos de la Liga que ganaron en la Champions League y 2 de ellos se van a ver la cara en el fútbol de España. El Atlético de Madrid el domingo contra la Real Sociedad de San Sebastián. Los 2 ganaron en la Champions. Y también el Real Madrid, que ganó de visita contra Diego Armando Maradona, sí, contra el Napoli, juega contra el Osasuna de Pamplona y el Barcelona contra el Granada. El único equipo español que no ganó, que aún así empató, y eso que le quitaron un gol que yo todavía es muy dudoso, el Sevilla contra el Rayo Vallecano. ¿Qué te parecen los emparejamientos en España?
Bueno, la verdad es que los 2 grandes van en partidos fáciles, digamos. Real Madrid debería ganar a Osasuna. Osasuna no está en la forma en que tuvo la temporada pasada. Creo que Real Madrid podría ganar el Osasuna. También creo que Barcelona debería resolver su problema contra Granada, a pesar, Pepe, de última hora, Lewandowski. Ayer salió toda la información aquí en España que Lewandowski podría estar de baja un poco tiempo, pero lo justo para incluso estar en duda para el clásico, ¿no? Pero bueno, incluso sin Lewandowski podrían sacar esa victoria también contra Granada. Ir al partido de la jornada ese, precisamente Atlético Madrid frente a Real Sociedad, una Real Sociedad, dos equipos que salieron victoriosos, dos equipos que están en una forma extraordinaria y que va a ser muy bonito, va a ser muy bonito de ver.
Bueno, Daguito, para mí, y esto es lo malo de la liga inglesa, que aunque todos los partidos no parecen ser muy entretenidos, hay uno que sí lo es, y ya eso es suficiente como para decir, este es el partido más interesante de toda la jornada, este fin de semana, en cualquier parte del mundo. El Arsenal de Londres en casa contra el Manchester City de Pep Guardiola.
Sí, no solo es el partido más interesante de la Premier League, como bien tú acabas de decir, además estoy de acuerdo, es el partido de la jornada del fútbol europeo en lo absoluto, es decir, el partido más interesante. Recuerden que Arsenal y Manchester City se estuvieron jugando la Premier League durante toda la temporada pasada, que terminó arrebatándosela al conjunto de Pep Guardiola, y habrá que ver la noticia, Pep, en este partido, es ver si Erling Haaland digamos termina su mala racha. Y la mala racha para Erling Haaland, la malísima racha para Erling Haaland es que lleva tres partidos consecutivos sin marcar. A ver, para cualquier futbolista tres partidos todavía se considera un tiempo normal, donde tú no marcas porque no puedes marcar todos los partidos, pero para un extraterrestre como Erling Haaland está grave, es decir, tres partidos en línea que no marca el android de noruego, y que sin embargo sí hay un nombre importante en este, ¿no?, en este encuentro, en el Manchester City, que se llama Julián Álvarez, que está siendo definitivamente la estrella de este equipo, un jugador argentino que ha venido de menos a más y que está cogiendo protagonismo, que está pidiendo paso en el Manchester City.
Eso es lo que te iba a decir. ¿Cómo es posible que Pep Guardiola, porque cada vez que tiene una conferencia de prensa, uno lo escucha hablar y uno piensa que es el fin del mundo para el Manchester City? ¿Cómo hace la prensa inglesa para no cuestionar o reírse de todas las cosas que dice Pep Guardiola si tiene una alineación que cobra 280 millones de libras esterlinas?
Guardiola siempre ha sido un tipo
quejón.
A ver,
quejón.
Sí, ha sido un tipo pesimista y le gusta hacerse la víctima. Eso es famoso, ¿no? Yo soy un tipo muy respetuoso con todos los futbolistas, pero eso es famoso aquí en España, ¿no? De hecho, le hicieron los marcatuns, es muy famoso los marcatuns, aquí unos muñequitos que hacían marca, unos animados que hacían marca, donde a él, bueno, le decían el mea colonia, ¿no? Es decir, como que siempre en las ruedas de prensa es un tipo muy mesurado. Parece que se va a acabar. Si tú oyes la rueda de prensa de Guardiola, tú dices que va, este equipo es lo máximo. Es decir, el Manchester City va a sufrir, lo termina goleando, lo termina ganando. Pero bueno, yo entiendo que también él intenta ser lo más mesurado posible para intentar no faltarle respeto al rival, porque es que realmente contra quien se enfrenta el Manchester City, con toda la plantilla, con todos los millones que tiene, claramente es favorito debería ser siempre, casi siempre, victoria para el Manchester City. Pero mira, ojo, llevan dos victorias, perdieron dos partidos consecutivos, uno en Premier League, uno en la Copa, superaron la senda de victoriosa en la Champions contra el Leipzig, y bueno, pues ahora tienen un duro partido en Emirates. No me atrevo yo a dar una predicción aquí, porque esto es un durísimo partido para el Manchester City, un Arsenal que viene de perder en Lens, en Francia, viene de perder en la Champions League, se querrá desquitar en casa, ¿no? Una victoria frente a Manchester City, bueno, pondría la cosa a arder en la Premier League.
Bueno, quería decir, Pete, algo sobre la liga.
Yo no, sobre el fútbol no, yo quería pasar ahorita a hablar un poco los playoffs.
Bueno, vas a tener que esperarte un poquitín más. Dale, vamos también. Ahora con la liga italiana, la Juventus contra el Torino, o sea, un choque de Turín, el Inter de Milán contra el Bologna, el Génova contra el Milán, pero el partido más interesante, por lo menos para mí, el Napoli en casa contra la Fiorentina de Florencia.
Sí, Napoli ha venido de menos a más también en la Serie A. Ojo, perdieron contra el Real Madrid, pero perdieron contra el Real Madrid en la Champions League. Yo creo que no es ninguna nueva noticia, porque el Real Madrid en la Champions ya sabemos que es el rey. Pero en la Serie A sí vienen creciendo como equipo. Yo creo que va a ser un partido bien interesante. La Fiore también tuvo partido entre semana en la Europa League. Y el otro partido que quería mencionarte, Pepe, es la Lazio contra la Atalanta, que son dos equipos que les gusta el fútbol de ataque, les gusta, tiene buenos atacantes, buenos futbolistas, yo creo que va a ser otro partido. Y como dices, el derbi de Turín, que creo que se lleva la pancarta, ¿no? Se lleva la pancarta de Juventus frente a Torino. Siempre el derbi de Turín, a pesar de, incluso cuando la Juventus estuvo muy, muy, muy arriba en el fútbol italiano y Turín muy, muy abajo, el derbi de Turín siempre le levanta pasiones y siempre se vive con una especial atención en el fútbol italiano.
Y por último, la Bundesliga, el Bayer Leverkusen contra el Colonia, y también vamos a tener al Borussia Dortmund contra el Union Berlin, entre otros encuentros.
Bayern de Múnich enfrenta a Friburgo, el Friburgo que, bueno, pues... No. Yo creo que no tuvo un buen comportamiento entre semana en la Europa League. El Bayern de Múnich necesita seguir sumando puntos, sobre todo porque el Bayern Leverkusen de Xavi Alonso es una máquina. Si tú me preguntas, uno de los mejores equipos de Europa ahora mismo, yo tengo que decirte el Bayern Leverkusen de Xavi Alonso. Sí. Está hecho una máquina, va contra Colonia, y bueno, pues el Borussia Dortmund luego de empatar 0-0 contra el Milan en el Signal Iduna Park, reciben a la Unión Berlín. Yo creo que es uno de los encuentros más interesantes de la jornada, si no es más interesante de la jornada de Alemania. El Borussia Dortmund tiene que seguir sumando, porque la verdad es que, bueno, de hecho, ahora mismo, Pepe, si ves la tabla, es raro ver al Bayern de Múnich en tercer lugar. Es decir, vemos al Bayern Leverkusen en primer lugar, segundo lugar el Stuttgart, tercero el Bayern de Múnich.
Así es. Bueno, muchas gracias a Daguito Valdés por estar con nosotros hablando fútbol. Vamos a hacer contacto contigo el lunes y a ver si podemos... No, perdón, el lunes es feriado en este país, Mr. Daguito Valdés. Te lo digo desde ahora. Nos vemos el miércoles para hablar de fútbol. A lo mejor convenzo a alguien aquí que te llamemos el martes, ¿ok?
Sí, conmigo me pueden llamar el martes.
Ya, perfecto. Muchas gracias y ahora nos vamos con el baloncesto profesional de la NBA. Bueno, dice que LeBron James no va a jugar en la pretemporada, el primer partido, con los Lakers. LeBron James el año pasado fue un enigma para mí. Cuando estaba Juanito Pendaz aquí hablando de baloncesto conmigo, no tengo de todos los números exactos, pero yo me acuerdo por lo menos 5 veces que LeBron James no jugó con los Lakers y los Lakers ganaron. Y cuando LeBron James regresaba con el quinteto de los Lakers perdían ese partido. Pero bueno, ya por lo menos sabemos que no va a jugar en el primer partido de pretemporada de los Lakers de Los Ángeles. Así que, y también ayer habíamos hablado de la diferencia entre los jugadores de baloncesto, especialmente los norteamericanos, cuando tienen que competir internacionalmente, que las Olimpiadas todo el mundo se apunta. Mira, Joel Embiid dijo, yo voy a jugar.
Sí, para las Olimpiadas sí.
¿Y por qué para los Mundiales no?
Porque yo creo primeramente que las Olimpiadas son más cortas, es un torneo más corto, se acaba más rápido, y parece que los americanos aquí pues, le dan mucha más importancia al mundo olímpico que al mundo de los campeonatos mundiales, ¿no? Es lo que me parece a mí con este, cosa que yo lo veo muy bien. El campeonato mundial es muy largo para jugadores que ya después tienen que ingresar en un torneo largo también, como es el de la NBA, como es el de la NBA. El de la Olimpiada es más corto y está más concentrado a la calidad. Y además a los americanos les duele más cuando pierden en un campeonato olímpico, porque ahí está la tabla del medallero, la lucha contra los chinos, contra los rusos, contra las grandes potencias en el deporte.
Muy bien, vamos a ver ahora qué dice Juan Pendaz. Tenemos 5 minutos restantes en la NBA. Se los voy a dejar a Juan Pendaz porque él tiene noticias de última hora. No hables de LeBron, ya dimos la noticia. Habla de otra cosa.
¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué noticia hay de LeBron?
Que no va a jugar.
Que va a jugar mucho.
Que no va a jugar mucho.
Bueno, ayer más o menos yo hice esa pregunta. ¿Será que LeBron juega? ¿Sí o no? Pero bueno, mira, todavía quedan agentes libres bastante importantes. Cuando digo esto es para el equipo del Miami Heat, vamos a ver si nos escuchan. Eddie Spoelstra o, no sé, o Pat Riley. Tienen base como George Hill, Goran Dragic, que jugó acá en Miami. Austin Reaves, que él personalmente no solamente se lo pidió a Boston, se lo pidió a Miami, que estaba asequible para que alguno de estos dos equipos lo contrataran. Escolta también tienen a Will Barton. Kendrick Nunn, que jugó acá en Miami también. Terrence Davis, que muchos equipos lo querían, pero hasta ahora no tienen la posibilidad de estar con algunos de ellos para esta temporada. Aleros, me sorprende esto. TJ Warren, que este es un jugador que puede dar muy buenos minutos. Anthony Lamb, el mexicano Juan Toscano Anderson. Y, por supuesto, Terrence Rose. Y a la pivo está Justin Winslow, este jugador que también estuvo acá en Miami. Jamal Green, que puede dar muy buenos minutos, y James Johnson, un gran veterano con 36 años. Y pivot está Bismack Biyombo, Gordon Dien, y también está Blake Griffin. Así que esos son los que quedan, los jugadores más atractivos que quedan para la temporada 2023. Vamos a ver si Miami puede lograr eso. Hay dos encuentros también en el día de mañana que se van a efectuar. Hay que saber que ya se comenzó la pretemporada de la NBA. Los Timberwolves estarán con los Dallas Mavericks buscando los Dallas una victoria, ya que perdieron el primer partido, y los Lakers contra los Guerreros de Golden State. Eso es mañana sábado. Los Golden State para el 2025 estrenarán una nueva franquicia en la WNBA. Esto es algo importante. Hasta ahora podría ser el mismo nombre que tiene el equipo. Me refiero a Golden State Warriors, pero hasta ahora eso es lo que han dicho. Puede ser que lo cambien o no. Y estarán también jugando en el Chase Center como pabellón, y en Oakland, el que tenían anteriormente para los entrenamientos específicamente. Cabe recordar que este equipo, el medio de Forbes, lo anunció como la franquicia más valorada en la NBA. Estamos hablando de 7,000 millones de dólares. Así que algo impresionante. Y Ime Udoka explica por qué rechazó al jugador James Harden en su plantilla, ya que era uno de los equipos que James Harden también pensaba ir, pero finalmente quiere estar en los Clippers. Pero no lo hace porque era un mal jugador, al contrario, él estuvo entrenando con Harden en Brooklyn, cuando sabe que es un jugador muy inteligente en lo que hace, en los trabajos, en pasar la pelota, pero quiere enfatizar que para ellos encajaría mejor la adquisición que ellos tuvieron, que fue Fred VanVleet del equipo de Toronto Raptors, y quieren también que Jalen Green, un jugador joven de esta franquicia, pueda lograr estar entre los mejores para que haga este quinteto. Yo diría que Houston va a dar mucho de qué hablar. Además, tiene un coach ahí que es muy defensivo para este equipo de los Houston Rockets, el ex coach de los Boston Celtics. Y Jason Tatum felicita la agresividad que ha tenido Boston Celtics, después de que, hay que destacar que desde el 2017 este equipo estaba luchando por estar en las finales. Se lo tuvo con los Guerreros de Golden State en el 2021. No pudieron lograrlo, el campeonato número 18 para este equipo de los Celtics de Boston. También estuvo en las finales del año pasado contra Miami. Perdieron en el séptimo partido, que era uno de los favoritos porque estaban jugando en Boston, y Miami pudo lograr pasar a la final con los Denver Nuggets. Y también en el 2022 perdieron en las finales de conferencia. Es algo importante que hay que destacar, que, como digo, hay un plan nuevo de LeBron James. Sé que a los 39 años es un jugador que supuestamente el coach de los Lakers de Los Ángeles dijo que se sentía como en los primeros 5 años cuando comenzó LeBron James. Esperemos que eso sea factible, porque no solamente LeBron, Anthony Davis es bien clave para que este jugador pueda estar en los playoffs y puedan, a ver si se repite Denver contra Lakers en las finales de conferencia. Y ahí va a haber un poco de diferencia, porque este equipo de los Lakers se reforzaron con muchas piezas importantes, no solamente de ala pivo, sino también del centro que obtuvieron Christian Wood para darle esos minutos de descanso al jugador Anthony Davis. Hasta ahora es lo que tenemos, pero el martes comenzamos con los pronósticos de quién son los mejores equipos de la Conferencia del Este.
Muchas gracias a Juan Pendazzi. Ahora nos vamos rapidito con Put Me In, Coach.
Look at me, I can
Bueno, Pepe, aquí estamos. Pepe, yo quería comentarte un poco en estos minutos finales que tenemos sobre los playoffs que vamos a tener a partir de mañana en las Grandes Ligas. Esta temporada ha sido realmente espectacular, estamos muy felices también. Yo estoy feliz también porque los Marlins, aunque hayan perdido, bueno, pudieron llegar al menos al playoff después de tantos años, ¿no? Después del año 2020, que donde clasificaron en una temporada atípica por el tema del COVID, pero bueno, desde el año 2003 los Marlins no clasificaban. Y nada, quería hablar un poco sobre lo que vamos a ver a partir del sábado en los playoffs de las Grandes Ligas y quería hacer un repaso enfrentamiento por enfrentamiento.
Sí, como no, tienes 9 minutos, así que
por subserie. Bueno, los Orioles y los Rangers de Texas. Señores, los Orioles de Baltimore, yo quería comentarle que son el lugar 28 en el presupuesto gastado en dentro de todos los equipos en las Grandes Ligas. De 30, los Orioles son el lugar 28, los Rangers de Texas son el cuarto lugar en el presupuesto gastado dentro de todos los equipos de las Grandes Ligas. Los Orioles de Baltimore ganaron 101 partidos y perdieron 61. Los Rangers quedaron, los Orioles de Baltimore quedaron segundo dentro de la tabla general de 30 equipos dentro de las Grandes Ligas. Los Rangers quedaron en el puesto número 6 con 90-72, empatado con los Astros de Houston, y los Phillies de Filadelfia con 90 victorias. Los Rangers terminaron en segundo en el averaje general de todos los equipos, de 30 equipos, mientras que los Orioles de Baltimore terminaron en el décimo lugar en averaje de bateo. Los Orioles terminaron en el lugar séptimo en promedio de carreras limpias con 3,87, y los Rangers terminaron en el lugar 18 con 4,22. Yo quería argumentar sobre esta subserie que la última aparición de Baltimore en un playoff de las Grandes Ligas se remonta al año 2016, mientras que la última aparición de los Rangers de Texas también es del año 2016. Los Orioles han ganado la Serie Mundial 3 veces en la historia de las Grandes Ligas: 1966, 1970 y 1983. Es decir, hace 40 años que los Orioles de Baltimore no van a una Serie Mundial. Los Rangers de Texas nunca han ganado la Serie Mundial. Estuvieron en la Serie Mundial del año 2010 y 2011.
Correcto.
Y 2011, y bueno, perdieron contra los Gigantes de San Francisco una vez, y también perdieron contra los Cardenales de San Luis. Para mí, te voy a ser sincero, y es por la juventud del equipo, yo el favorito para mí en esta serie son los Rangers de Texas, no los Orioles de Baltimore. Oh. Le tengo cierto temor a la juventud con que los Orioles de Baltimore van a enfrentar esta subserie. En la subserie Minnesota y los Astros de Houston, bueno, sencillamente tenemos que Houston es el campeón de la última Serie Mundial. Los Houston clasificaron con 90 victorias y 72 derrotas. Minnesota clasificó como primero de la zona central de la Liga Americana con 87 y 75. Ambos lideraron sus respectivos grupos. Houston es el lugar 7, ocupó el séptimo lugar en gastos general dentro de las Grandes Ligas, mientras que los Twins de Minnesota ocuparon el lugar 16. Houston terminó en cuarto lugar en el bateo general de los 30 equipos con 259 de averaje, mientras que Minnesota terminó en el lugar 21 dentro de los 30 equipos con 243 de averaje. Houston terminó en octavo en picheo con 3,94. Minnesota terminó en el sexto en picheo con 3,87. Es decir, el picheo de Minnesota es mejor que el de Houston. La última aparición de Houston en un playoff fue el año pasado, cuando ganaron la Serie Mundial. La última aparición de Minnesota en los playoffs fue en el año 2020, pero bueno, todos sabemos que esa temporada fue atípica por el tema del COVID. En una temporada larga de 162 partidos, la última vez que clasificaron fue en el año 2019, cuando ganaron 101 victorias y perdieron 61 derrotas. Houston ganó la Serie Mundial del año 2017 y la del año pasado 2022, mientras que Minnesota ha ganado la Serie Mundial en el año 1924, 1987 y la última fue en el año 1991. Pepe, mi favorito en este pareo de playoff es Houston.
¿Y qué te parece que la última noticia que estamos recibiendo es que Max Scherzer en este momento está tratando de unirse, quizás no a la rotación de picheo del equipo de los Texas Rangers, pero si pudieran utilizarlo como relevista de 2 innings por partido, Imagínate tú el daño que los Texas Rangers le harían a cualquiera.
No, es que tenemos que estar claro que el equipo de Houston es el actual campeón de la Serie Mundial. Es decir, es un equipo que, bueno, yo aquí dentro de este pareo de cara a los playoffs los pongo a ellos como los favoritos.
Bueno, Justin Verlander, 3 veces premio Cy Young, va a lanzar precisamente el primer partido para los Astros mañana, que ese partido en vivo y en directo por Radio Martí comenzando a las 4:45. Así que, y Clayton Kershaw, otro zurdo, 3 veces premio Cy Young de la Liga Nacional y jugador más valioso del viejo circuito, va a lanzar por los Dodgers.
Sí, señor. Entonces, en el otro pareo, que para mí es el más interesante dentro de los playoffs, se van a enfrentar por la Liga Nacional los Bravos de Atlanta y los Phillies de Filadelfia. Estos dos equipos sabemos que juegan en la misma división de la zona este de la Liga Nacional, y quisiera como que repasar un poco este pareo. Sencillamente, los Phillies de Filadelfia ocupan el lugar 5 en el presupuesto general de las Grandes Ligas, mientras que los Bravos de Atlanta, aunque tú no lo creas, y fueron el equipo que más ganó en toda la temporada, los Bravos de Atlanta ocupan el lugar 10º en el presupuesto general de las Grandes Ligas. El equipo de los Bravos de Atlanta fue el equipo que más batió dentro de los 30 equipos, con un averaje general de 276. Los Phillies de Filadelfia quedaron en 9º lugar en bateo, con un averaje de 256. Tenemos un dato muy interesante, que los Bravos de Atlanta dieron jonrones al menos en 144 partidos de 162 partidos de las Grandes Ligas. Los Bravos de Atlanta tienen una toletería desde el primero hasta el 9º bate, que enfrentarse a ellos va a ser realmente bastante complicado para el picheo. Seguimos hablando del picheo, y bueno, los Phillies de Filadelfia quedaron en el lugar número 12 dentro de los promedios de carreras limpias dentro de los 30 equipos de las Grandes Ligas, con 4.02 de promedio de carreras limpias. Los Bravos de Atlanta quedaron en el lugar 15 con 4.14. El arma fundamental, sin duda, de los Bravos de Atlanta es esa fuerte toletera de bateadores que tiene desde primero hasta el 9º bate. Sencillamente, estos dos equipos el año pasado discutieron un playoff por el campeonato, ganaron los Phillies de Filadelfia. Siguiendo hablando un poco de la historia de estos equipos, los Bravos de Atlanta, que no se llamaban Bravos de Atlanta, se llamaban los Bravos de Boston, ganaron en el año 1914 la Serie Mundial, después ganaron como los Bravos de Milwaukee en el año 1957. En el año 1995, los Bravos de Atlanta por primera vez ganan una Serie Mundial con este nombre, lo repitieron en el año 2021 cuando volvieron a ganarla.
Y eso que ese año, en el 2021, no eran los favoritos. O sea, Atlanta generalmente, cuando es el favorito, no llega lejos. Uh-huh. Y la única vez que ganó la Serie Mundial, no siendo favorito, imagínate. Pues por eso que la pelota, cualquier cosa puede
pasar. Así mismo. Los Phillies de Filadelfia, por ejemplo, han ganado en el año 1980 y después repitieron en el año 2008. Los Phillies de Filadelfia han ganado dos años solamente la Serie Mundial. Si te digo mi favorito, y me atrevo a decirlo, para mí los Phillies de Filadelfia son los favoritos para mí.
Depende
mucho todo lo que va a pasar de Bryce Harper. Si Harper se pone en sus playoffs como el año pasado, va a ser muy difícil. El factor psicológico aquí es muy interesante.
Mikey, apúntalo ahí, los Dodgers de Los Ángeles van a ganar la Serie Mundial este año.
Los puedes poner. Bueno, y terminando ya con este resumen, los Dodgers y los Arizona, tenemos que los Dodgers clasificaron con 100 victorias y 62 derrotas. Ya estamos terminando el programa. Mi favorito en esta subserie son los Dodgers de Los Ángeles.
Mi favorito para ganar la Serie Mundial son los Dodgers de Los Ángeles. Amigos oyentes, muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden, el lunes tenemos un programa especial porque es un día feriado en este país, pero hay pelota de Grandes Ligas durante todo el fin de semana. En nombre de todos, tengan un fabuloso fin de semana y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi,